señores.
Cocinaré hoy, soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos, ¿cómo están todos por ahí?
Espero que estén bien, escuchándonos a nosotros, y no se puede estar.
Y es que finalmente estamos ya aquí en mayo.
Wow. ¿Pero dónde se fue el tiempo, Antonio?
Bueno, se lo llevó, mucho de ese tiempo se lo llevó el frío que no nos dejaba.
No nos dejaba salir.
Finalmente ya está más calientito, ya los árboles tienen verde. Y bueno, tenemos, esta semana tenemos una fiesta mañana precisamente, 4 de mayo, es sábado, pero estamos festejando el 5 de mayo ya.
El 5 de mayo, mira, Este es un tema que me parece apasionante. La revista, hablando del single, la revista La Voz de Mayo, un historiador que se llama Mauricio Tenorio Trillo, escribe sobre los 5 de mayo. Porque esta es una celebración que tiene ya 150 años de antigüedad. Y cada año, cada década, en cada país, tiene una significación distinta. Al punto que hoy en día el 5 de mayo es el celebramos la margarita.
La margarita, el sombrero, fiesta.
El taco.
El taco. Y celebramos tanta cosa. Y yo pienso que la gran mayoría de los estadounidenses siguen sin comprender qué es lo que realmente es el 5 de mayo.
Yeah. Bueno, pues este hombre tiene un... Me gustó mucho lo que escribió, por eso le pedimos permiso de publicarlo en La Voz. No es tan largo. Su texto original era bien largo, pero no entra en la revista, así que después pueden visitar el
original. Tengo curiosidad por lo que escribió.
Él dice, a fines del siglo XIX, el 5 de mayo era una celebración de mexicanos en Texas, Nuevo México o California. Ecos aquellos de la paulatina canonización cívica de Juárez y Zaragoza, y de ese momento poblano en que México creyó merecer el respeto del mundo. Ese día honraban a su México, al mismo de Juárez y a su Estados Unidos, el republicano, el de Lincoln, aliado de Don Benito. Otra cosa es el 5 de mayo del siglo XXI en Estados Unidos. A partir de la década de 1990, el 5 de mayo se ha convertido en una fiesta tan estadounidense como el 4 de julio o el Día de San Patricio o el Día de Acción de Gracias. ¡Hija! Poco tiene ya que ver con Juárez, Zaragoza o Puebla, porque ya ni siquiera es cosa solo mexicana. Ahora es el día en que lo celebrado vira en los celebradores, no mexicanos, sino latinos, que al celebrar se transforman en lo celebrado. Latinos actuando el papel étnico-cultural que les corresponde en una cultura política que exige identidad y marca étnica. 5 de mayo, y en la Casa Blanca, el presidente en turno come tacos y burritos.
Fiesta. A ver si nos invitan.
Fiesta, pues, de la diversidad. Narcisismo de creerse multi ante el mítico espejo de sempiterna identidades étnicas. Y hablando del origen, lo que estábamos hablando recién, no hay acuerdo acerca del origen o sobre qué se celebra el 5 de mayo estadounidense. Cada año hay que aclarar que no se trata del Día de la Independencia de México.
Cierto.
Una banal precisión historiográfica, porque como cualquier celebración, la del 5 de mayo en Estados Unidos no remite a los hechos del pasado, sino a la política del presente de los varios presentes estadounidenses. Hubo y hay muchos 5 de mayo en Estados Unidos. Nada mejor que cada quien celebre lo que le parezca. Y que lo de Zaragoza y lo de Puebla sea harina del costal del historiador. Bien visto, es liberador que el 5 de mayo estadounidense tenga ya poco que ver con la cansina historia, porque no existe un 5 de mayo verdadero, auténtico. Lo que hay son 150 años de una caótica, conflictiva e inevitable historia en común. De ahí la actual política del 5 de mayo estadounidense. Antes que exteriorizar estas fuertes corrientes de la historia en común, nos hace creer que no existen. Y bueno, y ahí sigue explicando cómo en un momento era el símbolo de hermandad entre Estados Unidos y México, porque Lincoln ayudó a Juárez.
Tocó, fíjate la coincidencia entre los dos países en que tenían, como quien dice, sus mejores presidentes, porque Lincoln se considera aquí uno de los mejores presidentes y en México el único presidente indígena que es reconocido como el mejor presidente que ha tenido México.
Y a Lincoln le decía el presidente negro, entre comillas, porque él quería liberar a los esclavos, ¿verdad?
Sí, o sea que era un tiempo muy importante, que posiblemente debido a que Lincoln estaba posiblemente en la Casa Blanca, no hubo intromisión en los asuntos internos mexicanos en esa época, o una intromisión directa para aprovechar el vacío de poder que dejaban los franceses al ser expulsados de México. Pero bueno, esos son datos históricos que se los dejamos a los historiadores. Mientras tanto,
pues
hay que festejar, Mariel.
Bueno, si vos querés festejar, festejamos, no hay problema. Pero me pareció muy interesante esto porque justo mencionaste que Benito Juárez fue el primer presidente indígena. Y en el momento cuando empezó esta celebración y todo el siglo XIX, nadie hablaba de la parte étnica. Hablaban de la unión estadounidense-mexicana. Y según esta nota del historiador Trillo, a partir de la década del 70, con el movimiento chicano, es cuando se empieza a buscar esa parte. Y se habla del movimiento de Aztlán y el sol de mayo de Aztlán y todo esto que fue... Bueno, que hoy en día ya ni siquiera se habla de esto, pero cada etapa histórica de Estados Unidos relacionados con los mexicanos, el 5 de mayo ha tenido un sabor distinto.
Sí, no, o sea, el 5 de mayo, como lo bien lo puede usar la Budweiser como la Corona para sacar ganancias. También espero que los republicanos salgan por ahí a las comunidades y hagan algo para ver si les obtienen un poco de simpatías de la comunidad latina. Que aprovechen el 5 de mayo, si gustan, para hacer puntos con la comunidad, que bien lo necesitan.
Él le pasa consejos, Antonio.
O sea, el 5 de mayo, básicamente, úsalo a como puedes o quieres, me imagino siempre y cuando no hagas alguna cosa tan drástica.
Ya.
Pero bueno, mañana es 5 de mayo.
Bueno, mañana es 4 y el domingo...
Ay, perdón, sí, hoy es viernes 3.
El tiempo vuela. Bueno, sabes que también va a haber un festival de la familia hispana. Estoy buscando la información y ahora la perdí. Va a ser en Liberty, Fiesta de la Familia en Liberty, el sábado 4 de mayo, también mañana. Esto es en Liberty, es en Sullivan County, para el otro lado. Si estás más cerca de ahí, pues de 11 de la mañana a 7 de la tarde, música latina, danza tradicional, performances, o sea, presentaciones en vivo, cantantes, va a haber famosos y políticos. Además va a haber vendedores, rifas, comida que incluye enchilada, burrito, tacos y más, actividades para niños. Va a haber una competición para hacer piñata making contest, y también una competición para romper la piñata. Primero la hacemos, después la rompemos. Va a haber lecciones de fútbol y bueno, también va a ser gratuito. Esto va a ser en el parque La Polt, en Main Street, en el pueblito de Liberty, de 11 de la mañana a 7, mañana sábado, Fiesta de la Familia.
Bueno, pero aparte de tener al final del programa José Villa diciéndonos sobre su evento del 5 de mayo, tenemos también con nosotros otro invitado.
Gerardo Gutiérrez, el abogado que vino la semana pasada y nos dejó ahí con tanta información pendiente que lo tuvimos que invitar esta semana.
Y es que está haciendo un increíble trabajo, no solamente con su firma de abogado, abogado de migración, sino que también trabaja con el Rural Migrant Ministry, que está, como nos va a decir más adelante, que está buscando que los salarios de los trabajadores agrícolas sean semejantes a los trabajadores de la ciudad.
Que tengan los mismos derechos también. Y va a hablar un poco de la reforma inmigratoria. Le queremos preguntar, ¿hay reforma o no hay reforma? A ver qué nos dice.
Ay, pongan atención a eso.
Y bueno, ya. Bueno. Hasta el próximo bloque con Gerardo Gutiérrez.
Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Y seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Lo prometido es deuda, Antonio, ¿sabes?
Tenemos que prometer, digo, tenemos que cumplir.
La promesa.
La promesa.
Estamos otra vez con Gerardo Gutiérrez Jr., abogado, inmigrante de México. Nos ha contado bastante de su vida la semana pasada, muy interesante. Y, o sea, a mí la enseñanza para mí es la importancia de la educación, ¿no? Y también de hacer buenas conexiones. Nos estabas contando de que desde siempre quisiste ser abogado. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como abogado?
Buenos días, ¿cómo va? Lo que más me ha gustado a mí desde que he estado ejerciendo como abogado es, honestamente, ha sido mi práctica ahorita privada, porque creas una conexión realmente en un nivel, yo creo que íntimo, con la persona con la que estás trabajando, especialmente en las áreas penales y de migratorias. Yo he tenido varios clientes con los que me han, si otros abogados, que han dejado abogados y se han venido conmigo porque hay una conexión. Muchos han venido conmigo porque me dicen, yo quiero a alguien que hable español, y nadie en español, eso me conecta a mí, no pueden tenerme como abogado. Esa conexión yo creo que a mí personalmente me satisface mucho. Hay gente que viene y me dice, ¿sabes qué? Mi abogado me entiende, mi niña... Tuvimos una pelea, mi niña de 15 años, y la policía vino y la arrestó por violencia. Y yo no pedí una orden de protección, la corte me la dio, entonces mi niña anda ahorita en la calle. Tiene 15 años. No puede venir a la casa por la orden de protección. Me dice, ¿qué es lo que hago? Y me dice...
¡Qué fuerte!
Entonces,
Sí, las cosas que trata él no
sí,
son...
Sí, es que es no bastante interesante.
Entonces... Bueno, o sea, como que la adrenalina de abogado sale ahí, ¿no?
La madera de abogado.
La madera de abogado.
Sale ahí. Entonces,
la película de acción.
Entonces es lo que...
Perdón que nos reímos, pero no, es muy serio el caso.
Yo creo que es la conexión, es una cosa que realmente a mí me llama la atención. O sea, creas una... En inglés le dicen una palabra muy buena, un bond, pero una conexión muy fuerte con la familia. Que está... te digo, yo he tenido clientes que son demasiado flexibles conmigo. Yo les digo, mira, no nos podemos ver hoy, o nos vemos mañana. Y... Lo primero que dicen es, sí, abogado, nos vemos mañana, no hay problema. O siempre hay una comunicación muy abierta con mis clientes. Y eso a mí siempre me ha gustado.
¿Qué pasó con la chica esta? Me estoy llorando ya por la quinceañera. ¿Qué pasó?
Este fue un caso que era en la ciudad de Nueva York. Obviamente la persona que me llamó, yo la conocía de antes. Y me dijo, Gerardo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le digo, bueno, ¿cuándo pasó esto? Me dice, acaba de pasar ayer. Me dice, yo ando buscando a mi niña, ando afuera. Me dice, no pasó nada. Yo le dije a las policías que no pasó nada, pero ellos vieron que tenía yo un arañón en el brazo. Dijeron de dónde salió. Salió la niña y pues ahí fue donde la arresto. Le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es, ella va a tener corte posiblemente mañana, porque la acaban de arrestar, tiene que ver a un juez en la ciudad de Nueva York. Ves al juez casi inmediatamente. Entonces yo llamé a... En una cosa de las que aprendí cuando era yo fiscal allá abajo, porque esto pasó con fiscales que yo conocí allá abajo, pasó en Brooklyn, vi cuándo era su caso y exactamente qué corte iba a ser su caso. Entonces yo la llamé y le dije, mira, si realmente quieres terminar este caso, destruirlo, tienes que presentarte mañana.
¿A quién le dijiste? ¿Al papá?
No, a la mamá.
¿A la mamá?
¿Tienes qué?
Tienes que presentarte mañana. Tu hija va a estar ahí en la corte porque ella está requerida estar ahí. Le van a darle los cargos, pero tú tienes que presentarte ahí, porque si no te presentas ahí, van a asumir que el caso va a seguir y le van a leer sus derechos y van a posponerlo por 2-3 semanas. La orden de que se esté fuera de tu casa va a seguir por otras 3 semanas o más. Entonces tienes que llegar ahí y tienes que hablar con el fiscal que va a estar ahí. El fiscal que está ahí...
No, déjame interrumpir. O sea, Pero el gobierno de la ciudad, en este caso Nueva York, tiene cierta responsabilidad por este menor que está en las calles, ¿no?
Claro, o sea, si es un menor, obviamente lo primero que van a hacer es le van a preguntar si tiene dónde ir, tiene familia, tíos, primos o en otra casa. Y si no hay primos tíos, van a tener que llamar a social services, lo que llaman acá, porque tiene 15 años.
¿Y a dónde la llevan?
A una casa de social services.
¿Qué es eso?
Como un shelter.
Como un shelter.
Para, ¿un hotel para no homeless?
No si fuera un hotel, es como, son lugares designados.
Casas de amparo.
Casas de amparo para menores, básicamente.
Como hay aquí.
Entonces, para obviamente a veces, entonces, a donde sé, ella fue y le dije, tienes que decirle al fiscal que tú eres la agredida, que no, esa es tu hija y que no vas a proseguir con el caso. El fiscal tal vez te va a creer, no te va a creer ahí mismo, porque muchas veces pasa eso. Supuestamente en violencia doméstica, la persona que es agredida, momentáneamente quiere retirar los cargos. Uh-huh. Y yo le dije, por experiencia, te puedo decir que no te van a creer. Te van a decir, no, vamos a esperarnos un poquito. Pero en ese momento, tú le dices que quieres firmar lo que llaman un waiver. Uh-huh. Que no vas a seguir. Y cuando le digas el waiver, tú lo firmas ahí. Le dices, es más, o sea, no te sales de ahí. Basically, como dicen acá en el chat, no tomes no por respuesta. Dices okay. Que vas a terminar, quieres firmar ese waiver, lo quieres ahorita.
Y una exención, una dispensa. Sí. Eso, una dispensa.
Ese caso se ha de haber muerto ahí mismo. Okay. Igual con la orden de protección. La de haber terminado.
Bastante interesante.
Cuando era fiscal, estaba leyendo un poco la biografía de Gerardo antes del programa. Dice que manejaba 250 casos al día. O sea que tenía... Eso es bajo como su humano. Responsabilidad, 250 casos. A veces tenías que mirar todos a la vez, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tan veloz?
Lo que pasa es esto. Te dan... En Brooklyn es enorme. O sea, arrestan miles y miles de gentes. Y entonces te dan casos. Entonces, digamos, 200 casos. Y esos 200 casos, algunos... Están en diferentes etapas. Algunos están apenas comenzando, alguien lo acaban de arrestar, unos están listos para irse a juicio y algunos están en descubrimiento.
Y ¿qué quiere decir descubrimiento?
Descubrimiento es cuando tú le das a la persona que estás, al abogado que lo represente, les das el reporte policiaco, les uh-huh. das la foto de cuando les tomaron, cuando fueron arrestados, les das
se están preparando para el juicio.
Les das todo lo que tú tienes en tu expediente que vas a usar en contra de esta persona para que ellos se preparen en la defensa. Uh-huh. En Brooklyn le llaman descubrimiento de... ¿A qué se traduciría? Como descubrimiento de folder abierto. Uh-huh. Todo lo que tiene se le da a ellos.
Bueno, hablando de casos penales, y que yo realmente no quería hablar de esto, pero ahora me causa muchísima curiosidad si has estado siguiendo el caso con los atentados, el atentado con bombas en Boston, uh-huh. y el muchacho el principal sospechoso, que ya todo el mundo dice, ya lo declara culpable, aunque todavía sigue siendo sospechoso. El hecho de que no leyeron sus derechos, o sea... ¿cómo afecta
todo
esto?
Creo que permitieron eso. No.
No le leyeron los derechos.
No leyeron los derechos. Lo que pasó hasta donde sé, y sé tan mucho como ustedes saben, porque es solamente lo que reportan las noticias, es de que usualmente cuando te arrestan, lo primero que hacen es te leen tus derechos, lo que llaman los Miranda Rights.
Miranda Rights.
Que es el derecho a no autoincriminarse.
Sí, el derecho a tener abogado, el derecho de no contestar preguntas, y básicamente lo que es no incriminarte. Uh-huh. Pero en este caso hay una excepción cuando hay un peligro al público. Entonces, en este caso, cuando a este muchacho lo sacaron, digamos, del barco, del el bote que estaba ahí, lo primero que hicieron, empezaron a preguntar, ¿hay más bombas? ¿Dónde están? No se pusieron a decir, a informarle, tienes derecho a mantener callado. Uh-huh. Entonces, es una excepción a Miranda. Porque el peligro contra el público...
Es eminente.
Entonces, tenían que saber. Entonces, en eso se... Pero tú estás señalando un punto que hubo debate sobre esto en la televisión por varios días. ¿Qué van a hacer? No leyeron los Miranda Rights. ¿Qué van a hacer?
Pero aparte porque lo consideran casi como un prisionero de guerra y es un ciudadano estadounidense. Bueno, entonces, ¿no tiene derecho a abogado?
Ahí estás agarrando otro punto. Cuando a alguien lo categorizan lo caracterizan como
combatiente de guerra.
Como combatiente de guerra.
Contra Estados Unidos.
Contra uh-huh. Estados Unidos. Automáticamente tienes derecho. Entran todos los sistemas legales, se suspenden. Y te pueden. Es lo que está pasando en Guantánamo. ¿verdad? Los pueden detener por
10 años
y no ni siquiera tienen que hacer cargos. El problema con él es de que nunca eso se ha hecho en historia contra un ciudadano americano.
Y es menor de edad, porque tiene 19 años.
No, es mayor de edad ya bajo la ley. Mayor de edad en el sentido de que tiene 18 años para arriba.
No puede tomar alcohol.
Sí, no, pero bajo esa cosa...
no puedes tomar alcohol, pero bajo la ley ya estás...
A 19 con... no es juvenile, entonces.
No.
A los 18 años no puedes tomar alcohol, no puedes fumar, pero sí puedes ir a la guerra y matar gente en la guerra.
Bueno, sí creo que sí puedes fumar.
Pero no. Lo quieren subir a 21 ya.
Lo quieren subir a 21, pero definitivamente sí. Puedes ir a la guerra a matar a alguien, pero no puedes tomarte una cerveza.
Ok. Sí. Perdón que te hice esta pregunta, porque me resultó bastante curioso, ¿no? Que no va a tener abogado, entonces.
Sí va a tener abogado, porque ya lo clasificaron como lo están cargando en el sistema civil.
Okay.
Federal. Entonces, sí. Automáticamente le van a proveer un abogado.
Vamos a aprovechar que tenemos un abogado y le vamos a hacer otra pregunta.
Sí, no, creo que eso de la administración de Obama como que se cercioró de que se hiciera, que se le llevara a la corte, que es lo que originalmente quería él hacer con la gente de Guantánamo, pero en realidad no le permitieron. Hubo mucha oposición. Entonces, como el caso está aquí, el ciudadano americano accedió el gobierno estadounidense a llevarlo a corte.
Otra cosa que se estaba hablando mucho por las redes sociales es las pesquisas que hizo la policía, que cerró toda una ciudad, media ciudad la cerró, y fueron en algunos casos a punta de pistola sacando a la gente de las casas a hacer, ¿cómo se dice? Searches, bueno, pesquisas, sin ningún tipo de permiso judicial. Entonces, de pronto el Estado de Derecho se suspendió, no hay ninguna garantía para nadie. O sea, siendo abogado, ¿no te preocupan estas cosas?
Sí, o sea, lo que pasó en Boston fue algo muy, muy particular. Y sí tienes razón, o sea, desde la perspectiva de derecho, obviamente hubo una suspensión, como lo llaman, con una martial law.
Que, la ley marcial.
La ley marcial.
Que como sucedió ahí, y es la primera vez que sucede, ha sentado un precedente ya, que posiblemente se puede volver a repetir.
Lo que mucha gente te diría, especialmente en las políticas acerca de eso, te diría que no hubo realmente un martial law, hubo un voluntary martial law, una cosa voluntaria. Se le pidió a la gente que no fuera a salir de sus casas, y es, nadie salió. Suspendieron el sistema de transportación público, metro, buses, y fue algo que tienen bajo su derecho, la administración puede suspenderlo, o sea que no hay nada ilegal ahí. Lo de las casas que entraron a órdenes de cateo en las casas, lo primero que te van a decir es de que todo el mundo, cuando entraron a las órdenes de cateo, se les preguntó que si podían entrar.
Pues hay unos videos en YouTube donde muestra a la gente saliendo a punta de pistola, los brazos en alto.
Sí,
no me han preguntado.
Que llegue un equipo de SWAT team y otros tantos armados, ¿podemos entrar?
Sí, bueno, la verdad no sabría qué decirte, no limpié.
Exactamente, o sea, pero es algo interesante.
Es interesante y tenemos que cortar acá porque se nos va.
Porque se nos va el tiempo. Es que hablando con un abogado sobre casos tan particulares siempre está bastante interesante.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda.
Mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila.
sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Con nuestro invitado de lujo del día, Gerardo Gutiérrez, abogado.
Bastante de lujo, ¿no?
Sí, no, la verdad que sí, porque estamos en una época muy importante para todos los inmigrantes. Esperamos, yo tengo la esperanza, ahora hablando con él en la pausa, me parece que la esperanza es menos, pero
sí, bueno,
de la reforma migratoria.
Y lo que pasa es de que el presidente Barack Obama, que en agradecimiento a los votos hispanos, tal parece, ha prometido que este año se lleva a cabo la reforma migratoria.
¿Pero qué poder tiene él para que salga?
Tiene cierto poder, pero hasta ahora no ha sucedido, no se ha aprobado. No sé qué nos puede contar.
Bueno, ya tenemos el grupo aquí de los ocho que presentó su propuesta. ¿Qué va a pasar después de esto?
Bueno, la propuesta va a ser sometida al comité, lo tienen que aprobar el comité. Y después tiene que ser pasada por el Senado, por todo el mundo. Sí, a lo mejor en ese proceso hay cambios entre el Senado. La Casa de Representantes del otro lado tiene que hacer su propia versión. O agarrarla del Senado y cambiarla o modificarla como ellos quieren. Y tienen que aprobarla. Y básicamente, eventualmente los dos grupos, el Senado y la Casa de Representantes, tienen que juntar para que saquen una versión. Entonces, hay varias manos que todavía van a meterse en esto. ¿Y qué va a salir al final? ¿Quién sabe? No, lo que hoy se están proponiendo va a cambiar. Entonces, siendo abogado de inmigración, realmente no hay forma de prepararte porque no sabes con lo que van a salir.
Mucha gente dice prepararse, por ejemplo, pagando impuestos, sacando el número de ITIN, aprendiendo inglés. ¿Para qué sirve esto?
Bueno, eso siempre es lo básico, ¿verdad?
O sea, que sí está bien hacerlo.
Sí, eso es lo básico. O sea, no importa. Hasta ahorita, supongamos que no hubiera una reforma migratoria, eso es lo que necesitas. Eventualmente, si te recibes papeles, vas a ir a tomar tu examen de ciudadanía o para tus papeles, y te van a hacer un examen de historia, ¿verdad? Eso me acuerdo, yo tomé el examen de historia hace tiempísimo. Y te lo hacen en un examen de historia muy básico, pero en ese examen de historia hacen dos cosas. Porque están en inglés, te están haciendo indirectamente un examen en inglés para ver si entiendes. Y si sabes un poco de la historia de Estados Unidos. O sea, es un examen que hace dos propósitos.
Pero no es ilegal hacerte un examen en inglés, porque hay territorios de los Estados Unidos en donde el idioma oficial no es el inglés. Por ejemplo, Puerto Rico. Entonces no necesitas saber inglés para ser ciudadano.
Sí, bueno, pero si eres puertorriqueño, tú eres ciudadano ahí automáticamente.
No, yo pienso que cosas así como esas se van a definir conforme va cambiando la propuesta de la reforma migratoria.
Porque el inglés no es el idioma oficial de los Estados Unidos.
No, yo sé, pero en el caso de Puerto Rico, o sea, tú eres una colonia de Estados Unidos, tú naces en Puerto Rico, eres puertorriqueño, eres estadounidense. O sea, tú le preguntas a un puertorriqueño y te va a decir que no, obviamente, pero bajo la ley, que son ciudadanos. Entonces, ellos nunca van a lidiar con el examen, como hacen los otros inmigrantes. Si estás en Guam es otra colonia de Estados Unidos. eres técnicamente, eres ciudadano, entonces no tienes que lidiar con esos exámenes.
Estás hablando de la reforma que va a pasar por muchas manos. Entonces, lo que mucha gente dice, en septiembre sale. ¿Sale? ¿En septiembre?
Sale en septiembre.
Sale en octubre.
Yo, mira, si es opinión personal, yo creo que no va a salir. Porque, te digo, hay muchas manos que se van a meter todavía en esto. La Casa de Representantes, dominada por los republicanos, definitivamente están... Va a haber un movimiento, pero no cerca de lo que está en el Senado. O sea, se van a venir más espacio. Yo creo que van a empujar esto hasta el siguiente año. Porque, acuérdate, la Casa de Representantes se reeligen cada 2 años. Y quieren hacer algo para ver si esto pueden hacerlo en su ventaja, ya sean demócratas o republicanos con la cosa de reforma migratoria.
Pero los republicanos se las ven para perder si no hacen nada, porque ya han perdido las elecciones presidenciales justamente por ese tema.
Pero yo pienso que han comenzado a ablandarse, algunos republicanos.
Exactamente, o sea, al punto es que a quién se le va a echar la culpa de que no se hizo nada. Obviamente tienes nuevos senadores latinos que son republicanos, el señor Cruz, el señor de Florida...
Marco Rubio,
el señor Cruz de Texas. Hay varios que están planteados al centro de la reforma migratoria, y si algo no pasa, lo primero que van a decir es los demócratas.
Hay vientos de cambio en cuanto a la forma en cómo ven a la migración del Partido Republicano, precisamente porque quieren los votos. Ahora, hay también dentro del Partido Republicano gente que quiere que se posponga un poquito más la reforma por lo que sucedió en Boston.
Exactamente.
A lo cual muchos dicen, oigan, ya no.
Uh-huh. Yeah. Y exactamente, porque si ves a las personas que hicieron lo de Boston, eran ciudadanos americanos. O sea, esto no estamos hablando de... Esa es la otra cosa, que la gente dice, bueno, pero mira, o sea, ¿qué tiene que ver la reforma migratoria? Estos eran americanos ya, eran ciudadanos.
Bueno, lo que pasa
porque
es que sucedió.
Porque el problema es con los latinoamericanos, no con los europeos.
Lo que pasa es que hay un precedente de que cuando hubo los ataques del 9-11, los 19, creo que todos, eran 18, eran
tenían residencia.
Y no habían entrado legalmente, eran de Arabia Saudita. Ya. No habían entrado por la frontera. Entonces se usaron del 9-11 para hacer semimilitarización de la frontera.
Bueno, ya empezamos ahora la
pero bueno, si vamos, regresemos a Poughkeepsie, que es donde está tu práctica, de ley de migración.
Sí, bueno, Poughkeepsie, porque yo vivo ahí, es el conveniente que ahí plantea la práctica. O también, tal vez no sepan, pero Poughkeepsie, siendo no muy grande, realmente es donde están las cortes de todo el condado de Dutchess. Ahí está la Corte Suprema, ahí están las cortes familiares. Entonces, la mayoría de los abogados que trabajan en en Dutchess, tienen una oficina, ya sea nada más un escritorio o algo.
Es decir, que estoy ahí.
Porque ahí están las cortes. Entonces, para todo el condado. O sea, sí tienen las cortes locales, los del village, los del town, pero... Si es algo más pesado con la Corte Suprema, tiene que ser en Poughkeepsie.
Además de tu práctica privada, trabajas con el Ministerio Rural Migrante. ¿Qué es lo que haces con ellos? O Rural Migrant Ministry.
Muy bien. Para que vean, un programa bilingüe.
Para que vean, ¿no?
Ellos me contrataron para ayudarlos a dirigir la campaña legislativa que tienen en Albany. El director del centro rural, a través de mi esposa, conoció mi biografía, que trabajé en el Congreso, y dije, bueno, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros un tiempo mientras que haces tu práctica? Entonces trabajo la mitad del tiempo con ellos, la otra mitad con mi práctica. Realmente terminan siendo como si fueran dos trabajos completos.
Okay. Me imagino.
Pero es algo que siempre estaba interesado. Después, a mí no suelta los 10 años del Congreso muy fácil. Entonces, siempre la política regresa. Y es algo muy interesante. O sea, yo nomás dirijo sus campañas para los trabajadores agrícolas que no tienen derecho. Entonces, vamos a Albany, hablamos con legisladores. En mayo 13 es el gran día. Es el gran día que tenemos de rally, donde vamos a hacer mítines con legisladores. Vamos a llevar gente por otros lados.
¿Y qué es la principal demanda que tienen ahorita ellos en la Asamblea Estatal?
Regresando a este punto nomás, sí, de los trabajos agrícolas, La ley que tratamos de pasar es muy simple, diciéndole, ¿saben qué? Denle a los trabajadores agrícolas los mismos derechos que cualquier otro trabajador tiene. Si tú abres un departamento para lavar carros aquí enfrente, tú por ley automáticamente tienes más derechos que el trabajador agrícola. ¿Cuáles son esos derechos? Tú puedes demandar pago de tiempo y medio cuando cruzas las 40 horas.
Horas extras.
Horas extras. Los trabajadores agrícolas no pueden hacer eso. Les pagan las horas, pero nunca va a ser trabajo y medio. Tienen derecho, tú tienes derecho a un día de descanso. Eso no quiere decir que tú tienes que tomar el día de descanso, pero tienes derecho a decir, hoy no trabajo, hoy es domingo, hoy no trabajo, y no te pueden despedir, es tu derecho. Los trabajadores agrícolas, si le dicen yo no trabajo hoy, wow, no tienes derecho a trabajo tampoco. Pum. Y pero, no hay ningún recurso legal para regresar a tu trabajo. Entonces, estas son cosas básicas que todo el mundo tenemos, y todo el mundo las tomamos como si nada, porque las tenemos. Pero es cuando no las tienes, es cuando ya piensas, ahí acá llego mal.
¿Pero por qué hay tanta... ¿por qué la Asamblea del Estado de Nueva York no quiere reconocer estas cosas que a simple vista suenan tan básicas?
Bueno, básicamente dinero. La industria agrícola es una ingreso de billones con B. La mayoría de las... compañías grandes que tienen, como dicen acá, farms o trabajadores agrícolas, pagarían mucho dinero por tiempo y medio. Perdieron dinero. ¿Quién lo va a pagar eso? ¿Nosotros como consumidores o ellos?
Y esta es una ley no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, ¿no?
Bueno, es una ley, no, para nosotros solamente es estatal, solo Nueva York. Pero regresando a la cosa nacional, la mayoría de los estados tienen una modificación, una otra, de esta mismo. California es el más avanzado, pero California todavía tiene, hay varios derechos que los trabajadores agrícolas no tienen, desde César Chávez. Nueva Jersey también tiene el mismo problema. El hecho, los trabajadores agrícolas a través nacional tienen el mismo problema. No tienen derecho al día de descanso, no tienen derecho. Cada estado ha modificado un poquito acá, un poquito allá. Workers' comp, te lastimas en el trabajo. En Nueva York no tienes derecho. En Jersey sí tienes derecho a workers' comp. O sea, ha modificado aquí y allá, pero nadie ha pasado una ley que diga, está bien, tienes todo el mundo igual. Trabajas en los campos o trabajas como landscaping o trabajas como sea, todo el mundo igual.
No la hay. Esto es otra tela para cortar otro día, porque me parece tan interesante que la ley no sea igual en todo el país. Porque en cada estado, o sea, es como que cambias de país en cada estado. Hay leyes que te protegen en un estado cuando sos trabajador y en otros no.
Es increíble porque al final de cuentas la gente que trabaja en el campo es la que crea las cosas que comemos, ¿verdad? O sea, es increíble, pero pues bueno vamos a cambiarlo.
Volviendo a la reforma de inmigración.
Vamos a Poughkeepsie otra vez.
Una de las propuestas de la reforma es del grupo de los ocho es que los trabajadores agrícolas y los que se llaman Dreamers, ¿no? Tengan más rápido acceso a la ciudadanía o la residencia. Y obviamente es conveniente, ¿no? Porque son los que nos dan de comer.
Claro. Lo que tú estás refiriendo con lo de los Dreamers, o sea, eso ya empezó con lo de DACA y muchos han aplicado. Hasta ahora, yo soy honesto, yo no conozco a uno directamente que ha recibido los papeles. Conozco a muchos que han aplicado y todavía están esperando. A uno que otro de segunda información o tercera información dicen que ya lo recibieron, pero yo no los conozco directamente. Pero imagino que están trabajando. Dicen que Nueva York es uno de los estados que se ha tardado más en mandar. Con referente a los trabajadores agrícolas, sí, está una propuesta. Es lo que llaman el Blue Card. Yo tengo exactamente, hace rato me dieron una copia de esa propuesta para que la leyera. La tarjeta azul es lo que le llaman esa provisión que tú dices de los trabajadores agrícolas que pueden conseguir acceder a sus papeles más rápido. Pero eso siempre ha estado hasta a nivel estatal. Si tú vas y le preguntas a los que están opuestos a esta legislación estatal, ¿cuál es una forma de componer el problema de trabajadores agrícolas? O denos más lo que llaman H2A visas. Visas para trabajadores que vienen del extranjero solo a trabajar. Y esto es una forma de hacerlo a nivel federal. ¿Va a pasar? ¿Quién sabe? Está en la ley ahorita. Pero como te digo, la ley va a pasar por muchas manos, va a haber mucho dinero gastado en lobbying de ambos lados y nos va a sobrevivir esa provisión, quién sabe.
Ojalá que un lobista me saque a comer o algo, ¿no? O sea, que gasten el dinero por acá. Es un chiste. Ok, muchísimas gracias, Gerardo.
Muchas gracias a ustedes.
Ha sido un placer tenerte aquí otra vez.
Esperamos. Si alguien quiere comunicarse con vos, ¿cómo hace?
La mejor manera es llamar a mi teléfono 845-476-2604.
Muy bien. Muchas gracias.
Imagínate. Ok, bueno, hasta luego.
Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón, y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro, si río es porque le temo al vacío. Lucho por estar contigo. Hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí, y el dolor te hace perder la razón. No me importa pedirte perdón, perdón. Si lloro es porque te añoro, si río es porque le tengo al vacío. Lucho por estar contigo, y aunque llueve sobre mojado, estoy más enamorado. Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón, y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti.
Estamos último bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Viernes 3 de mayo y estamos a la vuelta del 5 de mayo.
El 5 de mayo, ya casi estamos ahí, Mariel. Y bueno, como para todos los que viven en el área del Valle del Hudson, ya saben que en Kingston siempre hay esa tradicional fiesta del 5 de mayo. ¿Y quién mejor que José Villa, la persona que ha estado organizando este evento por cuántos años ya, José Villa?
Bueno, por 12 años, y este va a ser nuestro 13 año haciendo la fiesta del 5 de mayo.
Entonces, esto va a ocurrir el día sábado 4 de mayo. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver en el evento de Casa Villa.
Sí, correcto. Pues sí, de nuevo, es el sábado 4 de mayo. Y lo que vamos a tener este año, bueno, como siempre, vamos a tener los juegos mecánicos para los niños. Ahora es por este año, vamos a tener el toro mecánico para todas las personas que quieran pasarse ese gusto y montar un toro, aunque no es vivo, pero es el mecánico.
El que se atreva.
Es lo que vamos a tener este año. Y luego también pues vamos a tener nuestros vendedores que vienen para este año, que vendiendo diferentes diferentes tipos de artesanía, juguetes y diferentes tipos de cosas, o sea que se haga esto, sea muy festivo para todos, y también hay algo que les guste y gusten comprar, pues ahí van a estar nuestros vendedores. Y luego, así como vamos a tener comida, luego pues por supuesto el entretenimiento, que no puede faltar. Y pues sí, todo va a comenzar desde el mediodía a las 12 y hasta las 9 de la noche.
¿En dónde va a ser?
Perdón,
¿en dónde va a ser?
Va a ser en el 395 de la Albany Avenue, aquí en Kingston.
Y estábamos hablando sobre el entretenimiento. Creo que vas a tener una de las mejores bandas de música latina del Valle del Hudson en el evento.
Oh, por supuesto, sí, vamos a tener a Soñando, una de las bandas más sonadas por aquí, por el Valle del Hudson. Así es que los invitamos que vengan a acompañarnos para ese gran baile que se va a organizar aquí, en de nuevo, aquí en Casa Villa, en las afueras de Casa Villa. Localizado en 395 de la Albany Avenue, aquí en Kingston. Así como vamos a tener el Mariachi Viva México, una banda de jazz que va a estar tocando con un DJ, el DJ va a ser Eddie Parker, tocando, o sea, todas las mejores canciones de estos días, y una cosa que no quería olvidarme de mencionarlo son el ballet folclórico de Poughkeepsie, que va a estar aquí presentando sus mejores bailes.
Genial. ¿Y hay que pagar entrada para ir a este evento?
No, pues el evento totalmente gratis para la entrada. Nada más ahí lo que consuman o Gucci va a comprar algo con nuestros vendedores que están aquí de artesanías. Entonces eso solamente es lo que tendrías que pagar. Pero la entrada es gratis. Y también hablando, me acabo de recordar que quiero mencionarle a la gente del Valle de Hudson y bueno, a toda la gente que nos escucha, de que estacionamiento, va a haber un estacionamiento gratis que va a ser en el Army, que está a como a dos bloques atrás del, localizado en la parte de atrás del restaurante, y que la ciudad va a dar un autobús que va a estar yendo a recoger la gente ahí al estacionamiento del Army y trayéndola al festival. Y eso va a estar circulando ese autobús por todo el tiempo de que el festival va a estar trabajando, que es del mediodía a las 8 de la noche, y el ride va a ser gratis.
Qué bueno eso, porque el año pasado el estacionar alrededor del festival era imposible, la gente tardaba media hora para encontrar sitio. Eso está muy bien.
Bueno,
pero por eso esto de nuevo perdón.
No, una pregunta no pregunta. ¿Se tiene que ser mexicano para asistir al festival?
Por supuesto que no. Aquí vamos a hacer todas las nacionalidades que gusten estar aquí con nosotros y quieran a bailar y gustar de comer. No, por supuesto, de que todas las nacionalidades, toda la gente que guste estar aquí con nosotros, bienvenidos de donde quiera que nos escuchen y que sepan de esto, vengan aquí a gustar. Después de un invierno largo, va a ser un buen día para relajarse.
Perfecto. Pues sabemos que sabemos que es una persona que organiza bastantes eventos para la comunidad y que el evento del 5 de mayo es simplemente uno de ellos. Sabemos que a la misma Casa Villa viene el consulado mexicano más adelante en el mes. ¿Qué nos puede decir al respecto, José?
Correcto, sí. El cónsul sobre ruedas estará aquí, operando aquí en Casa Villa, dentro de nuestro local, del día 28 de mayo al día 1 de junio. Y ese sí, ese es solamente para los ciudadanos mexicanos, ciudadanas mexicanas, y eso incluye para sacar un pasaporte nuevo, renovación de un pasaporte o la ID consular. Es muy importante de que chequen con el consulado sobre ruedas en el internet, tiene su página, y cualquiera que guste sacar su pasaporte, de nuevo, renovación de pasaporte o matrícula consular, ahí tienen todos los requisitos para hacerlo. También les quiero mencionar de que ahora se tiene que hacer también citas para hacer estos tipos de trámites. Pero que por favor, también si hay alguien que viene sin cita, también se le va a estar se le va a entregar todo también sus pasaportes, renovación de pasaporte o ID consular, siempre y cuando tengan todos sus papeles en regla.
Entonces, a diferencia de tiempos anteriores, ahora la persona que quiere
obtener su pasaporte o su tarjeta aquí en Kingston, en Casa Villa, debe de ir primero, se le recomienda que vaya primero a la página del internet del Consulado Mexicano en Nueva York.
Correcto, ahí tienen un el número de teléfono en el cual ellos pueden llamar y pueden hacer sus citas para facilitar más sus trámites de ellos, y así también que los del Consulado de Ruedas pues también se les facilite más para poder trabajar y poder ayudar a toda la gente que viene aquí.
Entonces, nuevamente, el consulado va a estar del 28 de mayo a junio, ¿qué?
Al primero de junio. Y están operando de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde.
Pues, muchísimas gracias, José. No sé si Mariel quieres agregar alguna cosa.
Vamos a pasar el teléfono del consulado sobre ruedas para las personas que quieran anotarse para hacer una cita. Es el 877-639-4835. Y muchísimas gracias, José, una vez más.
Y que tengas un buen festival mañana, sábado 4 de mayo.
Muchísimas gracias, gracias y buen día.
Gracias.
Saludos. Gracias por su programa.
Gracias. Adiós.
Tú tranquilo, que la rabia sale sola. No la busques porque te quema. Y no te asustes si tu miedo no te asusta. Y no corras porque das pena. Nunca estuviste en el cielo. Eres de los que no vuelan. Presidiario del silencio, frío, frío que la sangre hiela. Si se ha muerto un sentimiento, yo le encenderé una hoguera de esa que llevo por dentro, de esa que de fuego me queman. He perdido los papeles, me han echado de la tierra. Te vi, pero no sé dónde. Ya verás que no me encuentras. Ya he llegado al horizonte. Se avecina una tormenta. Me voy a tirar al monte. Reza pa' que no me pierda. Me pierda, me pierda, me pierda, me pierda. Reza pa' que no me pierda, me pierda, me pierda, me pierda, me pierda. Reza pa' que no me pierda, y me pierda, y me pierda, y me pierda, y me pierda. Reza pa' que no me pierda. Reza pa' que no. Me han robado el esqueleto. Quema la carretera. A mí no me quema el fuego. Aquí solo huele a rueda. Siempre quiero estar contento, triste. No valgo la pena si me ahogo en tu lamento. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera. Llévame siempre a tu vera. Así que deja de inventarte recetas. Pregúntale a las brujas que aún van a la hoguera. Mira bien la talla al cambiar de chaqueta. Y escóndeme del monstruo y que no me vea. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera. llévame siempre.